nosotros, la familia Grossi, van a estar viajando el lunes que viene, o sea, no mañana, sino dentro de una semana. Así que estamos expectantes de escuchar, por lo menos por un tiempo, escuchar el último mensaje que va a predicar el medio nuestro.
Para los que no conocen a la familia Grossi, ellos, Emiliano, primeramente llega a Argentina en el 2003, soltero, fines de 2003, diciembre, y viene por 6 meses con nuestra misión. En ese tiempo Lore vivía con nosotros, así que se conocieron hacia... Estaba prohibido tener novia en su tiempo de 6 meses, así que tuvo que pedir permiso especial al final de sus 6 meses para empezar a conocer a Lore. Se empezaron a conocer y se casaron en el 2005. Tuvieron 3 casamientos, uno civil acá, después uno ceremonial, una boda allá, y después volvieron a Argentina. Y yo tuve el privilegio de tener mi primer casamiento, que fue casarlos a ellos. Así que eso fue en el 2005, fines de 2005. Creo que fue a mediados de 2006 que ellos ya vienen como familia para instalarse acá en Argentina, ya como familia misionera. Y del 2006 hasta el 2010 estuvieron sirviendo en distintas capacidades, particularmente con un ministerio que nosotros usamos que se llama CSBP, que es un centro de capacitación para pastores, que Emi corrió muchos años administrando y visitando, a veces conmigo, otras veces solo, distintos pastores animando, enseñando, así que fue una gran bendición en esos años. Después, el 2010, fue el año que nosotros comenzamos esta iglesia, la comenzamos juntos, previo a eso había evangelismo, ellos en particular estaban en Citibel cuando nosotros estuvimos viviendo en La Plata, así que han estado desde el principio de la vida de esta iglesia. En el 2012, cuando nosotros viajamos, Emi como misionero fue el pastor interino, ocupó ese rol por un año hasta que nosotros volvimos. Y en los últimos 3 años han estado sirviendo en distintas capacidades dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ayudando a otros pastores, también enseñando y siendo responsable por el CSP de nuestra iglesia. Así que es con tristeza, con expectativa, que escuchamos la predicación de parte de Emi en esta mañana. Así que Emi, si quieres pasar, y voy a orar por vos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de, una vez más, abrir las Escrituras. Te damos gracias por la vida de Emi, de Lore, de sus niños. Vos sabés cuánto esta congregación los ama, cuánto nosotros los amamos. Estamos en un momento emotivo, Señor, de estar junto con él. Así que pedimos que vos lo fortalezcas, que él pueda predicar en la llenura del Espíritu lo que vos lo has guiado a estudiar y preparar para esta mañana, Señor. Que los acompañes en esta última semana, que los ayudes con la transición. Sabemos que ellos se están yendo para poder capacitarse más, que él anhela servirte a donde quiera que va. Hay una canción que ellos repiten mucho, que es que quieren seguirte a donde quiera que vos los guíes, Señor. Y hoy ellos han entendido que la guía significa ir un tiempo, Señor, a Estados Unidos a capacitarse, y queremos orar que vos los sigas guiando así como has sido fiel, y anhelamos, Señor, que si es tu voluntad puedan nuevamente estar en medio nuestro. Entregamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, como decía Greg, es un momento para nosotros. Despedidas no son divertidas nunca, pero a la vez es una parte de la vida. Y sentimos, tenemos la paz, es que el Señor está guiándonos hacia este próximo paso, pero yo miro muchos rostros que amo y quiero mucho, así que los vamos a extrañar. Algunos de ustedes que han seguido nuestro peregrinaje acá en Argentina se dieron cuenta que nos mudamos mucho. Mi jugador de fútbol favorito acá en Argentina es La Pulga, y nosotros buscamos a identificarnos con él en la manera que nos mudamos, tanto como pulgas. Nosotros nos mudamos en los últimos 9 años, 9 veces, ¿puedes creerlo? 9 veces nos mudamos en los últimos 9 años. Nunca hubiera sido nuestro plan ni nuestra idea, se nos ocurrió. Qué buena idea hacer eso. Es lo que Dios proveyó, cada mudanza tiene una historia propia para nosotros. Venimos bromeando por bastante tiempo con mi esposa de que venimos a Argentina para participar de plantar una iglesia acá. Somos misioneros fundadores de esta misma iglesia. Venimos con ese corazón, con ese motivo, como familia. Y bromeamos de que la iglesia es mucho más plantada que nosotros. Y es una broma que tenemos como familia, pero lo que me gustaría agregar a eso es que si bien es cierto, nosotros no nos mudamos mucho, la iglesia es más plantada que nosotros, en otro sentido, nosotros hemos crecido raíces en este lugar. En este lugar, en esta iglesia que plantamos, tenemos raíces fuertes con ustedes. Y eso es cierto. Y no son raíces físicas como nos hubiera gustado tener en una casa, son raíces espirituales. Y ustedes son nuestra familia. Y compartimos lazos con ustedes que yo, especialmente viniendo de una familia no cristiana, que ni siquiera comparto con mi propia familia. Comparto lazos con ustedes, comparto historia con ustedes en profundidad, como mi familia en Cristo, que ni siquiera puedo compartir con mi familia física. Los quiero, los amo, vamos a extrañarlos mucho. Recuerdo la primera reunión de la Iglesia Bíblica de City Bell. Yo recuerdo eso. En verdad no era formal, no era, estaba ni siquiera en este sitio, estaba en nuestra casa. Como Greg habló, estaban en La Plata y nosotros estuvimos en City Bell comenzando la obra acá. Era un domingo y éramos cuatro. Era una pareja misionera con nosotros, nos miramos en la cara, bueno, acá está, primer domingo. Comienza acá, oramos que Dios agregue el número a esta obra. De a poco, por la gracia de Dios, vimos cada domingo crecimiento. Va, cada domingo, era un proceso lento. Veo algunos rostros acá que recuerdan estos pasos, pero de nuestra casa chiquita en su tiempo a otra casa, y a medida que íbamos creciendo tenía que ser otra casa. Hasta que llegamos a este mismo lugar, por la providencia del Señor, llegamos a este lugar en Cantilo y Belgrano, y a cualquiera le decís por acá, ¿dónde está tu iglesia? Cantilo y Belgrano, es realmente ha sido una providencia estratégica del Señor que nos sorprendió a todos, pero agradecemos a Dios por su provisión en este lugar. Yo recuerdo aún debatiendo entre aquellos que estuvimos comenzando la obra acá en la iglesia, quería compartir un poco del trasfondo, cosas, historias que yo recuerdo acá con ustedes. Esta pared era el espejo, ¿sabían eso? Este era un boliche antes, por eso ves toda esta estructura acá. Y literalmente debatimos en esos primeros pasos de comenzar esta iglesia, si, escucha esto, si deberíamos sacar los espejos o dejar los espejos. Había entre nosotros un número, tomamos voto, ¿cuántos están agradecidos que sacamos los espejos? Yo voté por sacar, ganamos de una manera eso. Pero sacamos los espejos y recuerdo la primera reunión que no estaba mirando hacia acá, sino las ventanas ahí, y éramos muy poquitos. Y cómo Dios ha bendecido esta obra. Como mencionó Greg, llegué acá a Argentina como soltero. Yo veo rostros acá que me conocen desde ese punto, como soltero, desde hace 12 años, que me vio a mí como novio y novia con mi esposa. Nos vieron como recién casados, nos vieron en nuestro propio casamiento, nos vieron con nuestro primer hijo y todo lo que es eso. Nos vieron con nuestro segundo hijo, nuestro tercero, y creo que es tercera de vencida, pero nos han pasado con nosotros, hemos convivido en profundidad. Parte de nuestra vida se comparte con ustedes. La belleza de la iglesia, compartimos vida en profundidad. Todas las estaciones de la vida, estamos juntos luchando, juntos creciendo, juntos. Y en parte al ver la manera que nuestra iglesia ha crecido, al ver nosotros cómo de cierta manera, si bien siempre hay trabajo por hacer, cómo esta iglesia ha crecido de tal manera que no depende de nosotros. En realidad nunca dependía de nosotros, pero vemos con claridad que Dios está moviéndonos hacia otro lugar. No sabemos qué vendrá después, pero a capacitarme en un seminario y oramos por la dirección del Señor en eso. Pero ese sueño de cada misionero, que yo veo personas, líderes siendo establecidos, creciendo, que hacen un trabajo mucho mejor que yo pudiera haber hecho. ¿no? Eso es sueño de cada misionero, de replantarse, pero no solamente eso, veo que están fortalecidos en áreas que yo simplemente no estoy fortalecido. Gloria a Dios, ¿no? Dios está levantando una obra acá y seguirá haciendo eso. Y como les dijo Greg, este es mi último sermón para ahora, hasta que Dios nos tiene acá de vuelta, acá en Argentina. Vamos a extrañarlos mucho. Mi oración por ustedes, me gustaría que si vean conmigo y vamos a orar en Efesios 4:13, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oro por una iglesia de mis hermanos acá en mi querida Iglesia Bíblica de City Bell, creciendo en madurez. Amén. Creciendo en madurez. Me gustaría abrir orando por eso justamente. Señor, te agradezco por lo hermoso que es estar entre familia, por el enorme privilegio que tengo de ponerme acá ante mis hermanos, predicar y proclamar tu palabra. Señor, oro por esta iglesia. Te agradezco por... miramos atrás y vemos tu fidelidad. Vemos tu obra, vemos vidas transformadas, vemos vidas salvadas. Señor, vemos tu palabra penetrando vidas, transformando matrimonios, niños siendo salvos. Y oramos por muchos más años, Señor, por generaciones, Señor, de tu iglesia siendo edificada. Y oro por esta iglesia, Señor, que mis hermanos acá pueden continuar creciendo hacia la madurez. Es mi oración por mis hermanos en la Iglesia Bíblica de City Bend. Y cada domingo es una partecita de eso. Y oro que este domingo, Señor, mientras yo me paro acá y busco a proclamar fielmente tu palabra, que me puedo poner de costado, que tu palabra nos ministre, nos hable y nos ayude, Señor, por el poder del Espíritu Santo a crecer hacia la madurez. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta mañana, les estoy sincero, mi computadora se rompió y se fue con eso todas mis notas del sermón. Así que a lo antiguo estamos. Lapicera y papel. Así que si me pierdo es... la culpa de la compu, pero yo creo que vamos a estar bien. A la luz de nuestra despedida, como habían escuchado a Enrique compartir antes, a la luz de nuestra despedida, hubo un versículo solo que me vino al corazón y mi mente, y es la única despedida que yo veo en las Escrituras, que quizás, aparte de la despedida de Jesús mismo, lo más extravagante, lo más emocionalmente cargada, lo más especial, es la despedida, como habíamos escuchado que compartió Quique, de Pablo en la iglesia de Éfeso. Me encanta esta despedida, que se encuentra en Hechos 20, si quieren abrir sus Biblias, en Hechos 20. Me gustaría, antes que entrar en el texto, que podamos hablar un poquito acerca del contexto de Hechos 20. Si se acuerdan, Pablo está a esta altura, de hecho, en su tercer viaje misionero, y está al final de ese tercer viaje misionero, y siente la dirección del Espíritu Santo de ir a Jerusalén, y ha levantado una ofrenda y quiere llegar ahí. En el camino de Jerusalén está atravesando varios obstáculos, está evitando a veces persecución o personas que aún lo quieren matar. Y paso por paso está llegando ahí, pero pasa sobre, en esta altura del texto, la iglesia de Éfeso. Y uno pregunta por ahí desde el principio, ¿por qué no paró en Éfeso? ¿Por qué fue alrededor de Éfeso en camino a Jerusalén? Si se acuerdan, Éfeso es donde Pablo pasó más tiempo en todos sus viajes, pasó más tiempo en Éfeso que en cualquier lugar. Pasó unos 3 años en Éfeso. Pablo quería esta iglesia. Amaba esta iglesia, tenía historias, tenía lágrimas, tenía risas, tenía tiempo compartido en profundidad e intimidad con los hermanos de Éfeso. ¿Por qué no pararía ahí? Y yo creo que justamente esa profundidad que había compartido con los de Éfeso, yo calculo y muchos apoyan escolásticos de que esto es la razón que hubiera pasado demasiado tiempo ahí en Éfeso y no hubiera llegado al tiempo que quería a Jerusalén. Porque tanto quería a estos hermanos que hubiera estado envuelto en toda la emoción y no hubiera llegado a su destino en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace? Sobrepasa Éfeso y llama en Mileto a los ancianos de Éfeso. Entonces vienen ahí en la puerta de Mileto que está cerca de Éfeso y disfrutamos nosotros de este hermoso pasaje, este espectacular y extravagante, cargada con emoción. Difícilmente llegamos a este texto y no palpamos y sentimos la emoción en este momento de una despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. Quiero aclarar ya desde el principio que de ninguna manera compartir este mensaje me vinculo como si fuera yo un Pablo. Lejos de mí sea, ¿no? De ninguna manera estoy compartiendo eso. Primeramente, ustedes no son todos ancianos. Pablo hablaba a ancianos. Segundo, esto no es un adiós que jamás van a ver mi rostro de nuevo. Con Pablo sí lo era. Esto no es una similitud de ninguna manera. Simplemente es una despedida. Y creo que hay joyas acá, hermosas, que podemos rescatar de este pasaje en particular para desafiarnos, para exhortarnos. Yo vinculo de gran manera este pasaje cuando lo miro. Si vos podés imaginar, y esto para mí de cierta manera capta la intimidad y emoción de este mismo versículo, de un padre hablando con sus hijitos. Que en verdad este padre está hablando con sus hijos y está diciéndoles estas palabras, estas últimas palabras que él y los hijos saben que no lo van a volver a ver a su papi jamás de nuevo. No van a ver a su rostro, a su padre, no lo van a ver jamás de nuevo. Y te garantizo de que esas palabras van a llevar un peso en la mente y el corazón. Esos niños van a escuchar a su papá. Lo van a escuchar muy atentamente. Y si puedo captar algo, abrazar algo de esa emoción en este momento, Pablo está con sus hijitos. Y están viendo a su papá, es de cierta manera un padre espiritual sobre esta iglesia en Éfeso. Y estas son sus últimas palabras. Y nosotros también tenemos que realmente escuchamos últimas palabras y nos tienen que sobresaltar. Y escuchar qué es lo que quiere impartir Pablo en sus últimas palabras a Éfeso. A los ancianos de Éfeso. Entonces creo que eso capta de cierta manera lo que Pablo quiere decir. Y de cierta manera lo que Pablo quiere decir es que no va a dejar a estos hijos a cargo de su mamá, por decirlo si me seguís figurativamente, a cargo de su mamá, sino está lo que dice el texto puntualmente en 20:32, que si no les encomienda a Dios y la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darlos herencia entre todos los santificados. Están a cargo de la palabra de gracia, a Dios y la palabra de gracia. Este es el que va a cuidar en la ausencia de Pablo, en la ausencia del papá. Esto es lo que va a cuidar. Y yo, al volver a los Estados Unidos, ir a los Estados Unidos con la familia ahora, en este momento, con total certidumbre, es la misma palabra y el mismo Dios que edifica a este pueblo acá, en nuestra ausencia. Entonces, si podría poner en este sermón un título, si podría poner una bandera que me gustaría también que ustedes salgan pensando al final de este mensaje, lo que yo creo que transmite Pablo en esta despedida es esto: dar tu vida al servicio del Señor. Dar tu vida, y vamos a desarrollar eso un poco más, dar tu vida al servicio del Señor. Creo que esta idea de dar es algo trascendental en este pasaje. Dar tu vida al servicio del Señor. Dios quiere que vos des tu vida al servicio del Señor. Y hay dos puntos que me gustaría rescatar también en este texto. El primero es al dar tu vida al servicio del Señor. Primeramente en 17:21 vamos a ver que damos el Evangelio. Y Pablo desarrolla esto en gran detalle. Damos el Evangelio. Un componente central de dar tu vida al servicio del Señor es dar el Evangelio. Y segundo, de 22 hasta el final del pasaje del capítulo, es dar tu vida misma. Dar tu vida misma. Y nosotros tenemos que preguntarnos a lo largo de este mensaje, ¿cómo estoy dando entonces el Evangelio? ¿Cómo estoy dando mi vida al servicio del Señor? Algunos ya saben la naturaleza de un misionero que está saliendo del país. La mesa de comedor, la cama, la parrilla. No entra muy bien en el avión. Simplemente no entra, no lo puedes poner. No, cobran demasiado, confíame. Ya es suficiente con nosotros. No entra en el avión y nosotros estamos en un proceso y ustedes, algunos han estado aún en nuestra casa viendo cómo estamos vendiendo cosas. Nuestra casa en este momento quedó sin ningún plato, a no ser que sea plástico, ninguna taza, ninguna decoración, aunque sea quizás alguno que pusimos por la venta, ninguna cama, ningún mueble, para nada. Eso es nuestra casa ahora. Y quizás algunos, aún que vinieron a nuestra casa, podrían discutir conmigo en esto, pero pusimos a venta las cosas y yo creo que a un precio relativamente barato. Si bien era usado, sentimos con mi esposa que era relativamente barato, una feria americana que hicimos. Y algunos aún sintieron un poco raros tocando nuestras cositas y comprando, se sintió raro. Para nosotros, no, te garantizo que no. Este ha sido como misionero una experiencia que hablamos con mi esposa de gran gozo y ánimo, porque dos cosas que Laura y yo venimos hablando. Uno, vemos cuán agradecidos estamos por cuán abundantemente el Señor nos ha bendecido, que ha provisto por nosotros. Por ahí de una manera no lo apreciábamos, de la misma manera, wow, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, ha proveído por nosotros. Entonces eso uno, y el otro, a saber que eran precios más baratos para vender y después ese dinero nos funciona para instalarnos allá, pero al ver que personas pudieron disfrutar de cosas que nosotros usábamos, nos genera mucho gozo. Y también ver nuestros hermanos en Cristo, pueden llevar cosas nuestras y disfrutar de esas cosas. El dar, esa acción de dar y aún otra cosa que regalamos, que dimos, nos genera mucho gozo como familia y con los chicos. Entonces ha sido para nosotros eso en particular un proceso muy lindo. De hecho, justamente me quedé sin Biblia, pedí a Kike su Biblia, porque accidentalmente pusimos la Biblia que hubiera usado para predicar hoy en español. Un joven dijo, ¿y esto cuánto vale? Y está, pucha, quizás iba a usar eso para el domingo para predicar, pero justamente le dijimos, sabes que no lo vendemos, pero si vos me das una promesa, es tuya, que lo leas de tapa a tapa. Y el joven con su collar, no sé de dónde vino, decía Jesús, parecía un cristiano, pero me prometió que se la llevó, que va a leerlo de tapa a tapa. Ha sido bendición para nosotros este proceso, si bien es difícil y hay momentos que es doloroso, también ha sido de gran bendición. Pero Pablo, y esto es a donde voy con esto, Pablo, si bien dio de sus bienes materiales, lo que quizás más significantemente Pablo daba era espiritual en naturaleza. Pablo daba el Evangelio. Y eso es el primer punto, dar del Evangelio. Que Pablo daba las buenas nuevas de Jesucristo a otros. Y eso es lo que yo quiero transmitir al ser un creyente hoy que vino acá. Cuando Pablo está transmitiendo esto en su despedida, de dar tu vida al servicio del Señor, damos el Evangelio. Damos el Evangelio. Quisiera leer estos primeros versículos en 20, 17 a 19. Dice, y desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Hay tres cosas que quiero rescatar de esta primera parte del pasaje. Uno, la motivación. Dos, la manera. Y tres, el mensaje. Y eso para este parte de dar el Evangelio, el mensaje, se extiende hasta el versículo 21. Pero primero la motivación vemos en 20, en 19. ¿Qué es la motivación de Pablo en compartir o dar el Evangelio? En 19 dice, sirviendo al Señor con toda la humildad, que su motivación proviene de servir al Señor. Y no sirve al hombre meramente, no es su motivo, su motivación es servir al hombre. No sirve a sí mismo, que eso es su motivación y lo que fluye por medio de su ministerio y su dar del Evangelio, sino un servicio verdadero al Señor, que tiene esa mirada vertical y afecta a su horizontal. Proviene de eso, proviene de eso. Y recordando esta imagen de niños escuchando a su padre en sus últimas palabras, jamás los verá de nuevo, como hablamos antes. Quiere que sepan, entonces este papá que está compartiendo con sus hijos, Pablo hablando con los ancianos de Éfeso, quiere que estos hijitos sepan, mi motivación por dar el Evangelio siempre ha sido, lo es y será, servir al Señor. Hijitos, que sepan esto. Servir al Señor. Y eso tiene que sonar, entonces vivo para eso. Servir al Señor. Entonces está motivado fuera de eso. Pero también hay una manera que sirve. En 18, 19 vemos esto, que Pablo habla acá de lágrimas, habla de su humildad, si lo vieron eso, que se demuestra en nuestro servicio, nuestra humildad demuestra nuestro servicio. Cuando estoy sirviendo a otros, eso requiere humildad, ese servicio. Servicio al Señor, la manera que lo hace es con lágrimas y con humildad. También habla de su perseverancia bajo persecución, que dice, vencido por el... Perdón, 19 ahí. Que vinieron sobre mí por causa de las intrigas, que hubo pruebas, que vinieron sobre él por causa de las intrigas de los judíos, que está siendo perseguido. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Pablo a continuar dando este mensaje del Evangelio aún bajo persecución? Y tiene en perspectiva eso, yo sirvo al Señor, esa relación vertical con Dios. Entonces, los hijitos toman nota de eso, nosotros tomamos nota de esto, que eres digno de seguir, que servimos al Señor, damos nuestra vida a servir al Señor, y la manera que lo hacemos con humildad, con perseverancia, con lágrimas, que nosotros tenemos todo invertido en esto. Y finalmente el mensaje, que en 20:21 continúa diciendo, pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, perdón, estoy confundido, 20. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá está el mensaje, ese mensaje de vida eterna, mensaje del Evangelio, contenido del Evangelio está acá. ¿Cuántos tenían las luces apagadas este última semana? Yo sé que varios, porque yo fui manejando y yo vi un apagón como pocas veces vi, porque no eran solamente las casas, eran las luces de la calle también. Yo andaba ahí en la calle, Centenario estaba apagado, Cantido estaba apagado, había gente afuera con velas comiendo, pero realmente todo estaba apagado. Pocas veces vi tanta extensidad de apagón en ese sentido. Y vi cómo una gran parte de la ciudad, cómo afectó esa oscuridad a la ciudad. Y mientras estaba manejando en medio de su oscuridad, se me ocurrió el pensamiento, estaba pensando. Y estaba pensando y empecé a orar y wow, esto realmente refleja la realidad de esta ciudad. Esta oscuridad dentro de la cual yo estoy manejando refleja la realidad de esta ciudad, de este lugar donde vivimos. Me cayó la ficha de esa realidad, que es un mundo oscuro. Vivimos en un mundo oscuro, que muchos viven en esta oscuridad espiritual, si bien la mayoría en nuestro contexto viven en esa gran oscuridad. Por los propósitos de esta ilustración, doy gracias a Dios que nuestra casa tenía luz. Tenía luz nuestra casa. Nuestra luz, nuestra casa tenía luz. Pablo llegó a Éfeso en una oscuridad parecida. Nada de luz. Nada. Oscuridad. Como misionero llegó a Éfeso en medio de esa oscuridad. En medio de esa oscuridad. Pero él era esa luz. Él estaba ahí en Éfeso. Él llegó ahí, motivado por el servicio al Señor, con la manera de humildad, con lágrimas invertidas, preservando persecución para traer luz a este lugar de gran oscuridad. Y lo vivió, una de las maneras lo vivió, esa luz. Pablo dice, lo que el texto que leímos recién en 20, versículo 20, es que no rehusó. ¿Rehusó? Dije bien. ¿Rehusó? Rehusó. No rehusó a declarar la verdad. No rehusó a declarar la verdad. Esto quiere decir que la tendencia de Pablo y de nosotros justamente es rehusar de declarar la verdad. La lucha con la cual él no lo hizo, pero está dicho eso porque eso es una lucha. Que en medio de obstáculo, en medio de dificultad, y dice que nunca lo hizo. Y te pregunto, cuando hay un apagón en tu barrio, si eso ocurrió hace poco, y como nosotros teníamos luz en nuestra casa, aunque la mayoría no tenían, por alguna razón nosotros teníamos luz en nuestra casa. Cuando vivís en esa clase de oscuridad, pero tenés la luz, ¿prendés la luz? ¿Prendés la luz? Debería prender la luz. Esa luz debería resplandecer en medio de la oscuridad, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que debería apagar la luz, pero se queda en la oscuridad? Todos ahí en la oscuridad. Yo tengo la capacidad de prender luz, pero no. Vivo como los que están en la oscuridad. Y como Pablo dice que no rehusó a declarar la verdad, yo rehuso a declarar la verdad. La luz está apagada. Como toda la ciudad, en mi trabajo, en mi hogar, en mi matrimonio, con mi familia, con mis vecinos, no. La luz está apagada. Igual. Igual. Te pregunto si tenés la luz apagada. ¿Tenés luz dentro de vos? La luz de Cristo. Viví en la luz, que resplandezca esa luz en tu entorno, como vemos a Pablo mientras habla con estos hijitos o estos ancianos en sus últimas palabras en esta despedida. Que brille la luz de Cristo en vos. Hay una señora en el almacén ahí cerca de nuestra casa que hace un mes y medio más o menos tuve la oportunidad, se dio el momento que podía compartir el evangelio con ella. Y yo recuerdo en ese momento, por alguna razón tuve un lindo tiempo devocional y estaba muy apasionado por el Señor. Y quizás yo creo que me pasé la rosca de pasión, que casi la asusté. Que yo me preguntó si realmente creo que Jesús resucitó, no recuerdo, algo así, concepción virginal. Y empecé a hablar como he construido mi vida sobre esta verdad. Y me apasioné mucho hasta el punto que me di cuenta que mi conversación con ella era más bien un monólogo que un diálogo. Eso es un problema. Que sepan eso. Que era más bien un monólogo que un diálogo. Que empecé a disfrutar y deleitar en estas verdades y quizás Dios lo use, ¿no? Vino hace poco a la Feria Americana y creo que pudimos... Yo volví a ella y le pedí disculpas porque siento que no la escuché muy bien. Si bien todo lo que dije yo creo... Pero le pedí disculpa que por ahí pasé de pasión. Y ella dijo, sí. Pero lo que quiero transmitir en esto, y lo que creo que Pablo quiere transmitir en nosotros, siendo luz, que quiero que esa luz resplandezca de una manera que se resplandezca. Y dice ahí en 20, si lo miras bien, dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y enseñar públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente. Testificando de una manera, no solamente testificando, sino testificando solemnemente de la verdad, que da la idea ahí de una sinceridad, una compasión, una mansedumbre, que también trayendo otros textos a esto, de cómo yo transmito este mensaje de verdad. Presentando, declarando el Evangelio. Y sea que estemos haciéndolo públicamente o en casa, pregunto si esa luz está prendida. Si está prendida en medio del apagón. Eso es mi pregunta. Pero no solo testificar, también es cómo testificamos. Y cuando hablamos de eso, y lo hemos hablado como iglesia, ¿qué herramientas necesito? ¿Qué es lo que tengo que transmitir para comunicar la verdad? Y Pablo lo dice acá claro, y nos hace bien recordarlo, y nos hace bien repetirlo, y nos hace bien predicarlo a nosotros mismos diariamente. Gira alrededor de todo lo que somos como iglesia. Esto es lo que nos une. Esto está en nuestro cántico, está en nuestra Santa Cena, está en nuestra prédica, está en la escuelita, está en todo lo que somos. Nuestra identidad está puesta en Cristo y gira todo alrededor de la preciosura del Evangelio. Por eso es, no es en vano que yo comparte esto con ustedes, no es en vano que Pablo transmite esto, dar el Evangelio, declarar. No rehusé nunca en declarar la verdad. Que nosotros tenemos que ser recordados de esto, porque fácilmente en la oscuridad apagamos nuestra luz también. Es un mensaje de arrepentimiento y no podemos olvidar eso, y eso choca. Por eso no me arrepentí de exhortar a esta señora hacia arrepentimiento. Era la manera que lo hice, que tenía que corregir. Y buscaba, era la fragancia de Cristo delante suya. Y volvió, por ahí nunca hubiera entrado a nuestra casa, en la feria, así, de otra manera. Pero hablamos, si se acuerdan, hemos hablado de esto, compartir quién es Dios, que Dios es santo. De compartir quién es el hombre, que Dios es santo, pero también Dios es justo. Y nosotros merecemos correctamente un infierno, la ira, la plenitud de la ira de Dios, eso lo merecemos. Que el hombre es pecador, por eso merecemos que todos han pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Que el hombre tiene este cáncer, este problema, que nosotros no podemos llegar a este Dios santo. Es lo que merecemos el infierno, pero Dios en su soberanía y en su santidad, en su gran amor, ha provisto por nosotros una salvación en la persona de Jesucristo, que ha absorbido por nosotros la plenitud de esa ira de Dios sobre su persona, sobre su Hijo, que murió en nuestro lugar y resucitó. Y nosotros, nuestro mensaje hacia el mundo, para prender efectivamente esta luz, es un mensaje de arrepentimiento, de que yo anhelo, oro, que vos te arrepientes de tu pecado, que vos comprendas que solo en Cristo hay salvación, vos no podés salvarte vos mismo, solo Cristo salva. Eso es lo que declaramos. Eso es lo que vos tenés que declarar a vos mismo cada día. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, vuelva a esto. Como iglesia, nuestra identidad está puesta ahí. Gloria a Dios. Y Pablo, hasta siendo perseguido, dice en versículo 23, lleva este mensaje y dice: entonces nosotros. Perdón, 23, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Entonces, sabe, como hablamos antes, mientras va hacia Jerusalén, ha sido su historia antes, lo es ahora y seguirá siendo así hasta su muerte, que persecución le espera. Sin embargo, lleva este mensaje y da el Evangelio, perseverando aún eso. Y mi oración por la Iglesia Bíblica de Citibe, mi oración en esta despedida es que pueda prender esa luz. Que prenda esa luz, que no se apague. Que en medio de esta cultura, como yo manejando en la ciudad y veo semejante oscuridad, que acá tenemos luces, muchas, muchas luces. Y hablo de una manera literal, no solamente figurativa, que todo cristiano y miembro de nuestra iglesia, en este apagón espiritual que nos rodea, que tengas luz de Cristo en tu vida, que resplandece y que testifiques de Cristo en tu hogar donde vos vivís, que testifiques de Jesucristo con tus niños, que testifiques, que declares la verdad en tu hogar, que esa luz está prendida, porque lo declarás ahí, en tu familia. Con tus hijos, con tus nietos. que declares la verdad. No apagues esa luz que prende, que declares, que das el Evangelio. Que en tu trabajo estás dando, declarando, testificando, la luz está prendida en mi trabajo. Porque estoy dando este mensaje de vida eterna. No rehusé de declarar la verdad. Que lo declares solemnemente en tu matrimonio. Que esté presente ahí, que esté prendida la luz. Tomando mate juntos, lo que sea. Que eso sea central en esa relación. Dado por Dios. Que busques momentos oportunos en tu trabajo. Sea lo que sea donde estés. Sea lo que sea que estés haciendo. Que esa luz esté prendida. Ese es el primer punto. Creo que Pablo está transmitiendo esto a estos hijitos en esta despedida en Éfeso. De dar el Evangelio. Darlo. Declararlo. Con mansedumbre. Solemnemente. Pero darlo. Darlo. Discierne por el Espíritu Santo. Momentos. Y que la luz esté prendida, no solamente en tu casa, sino fuera, donde sea que el Señor te lleve. Pero el segundo punto que quería comentar y destacar, que el rescate de este texto es dar tu vida. Y Pablo transmite esto de una manera gloriosa. Es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, calculo yo. Miremos aquí, dice en 24, cuando nos encontró, perdón, pero en ninguna manera... Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero leerlo de nuevo porque es tan hermoso este texto. Leemos de nuevo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Esta semana mi cuñada Caro fue robada, no sé cuántos sabían eso. Estaba en la calle y la robaron la cartera acá en City Bell. Otro ejemplo de la oscuridad en nuestra ciudad, en nuestro contexto. La sacaron su dinero, la sacaron las llaves de la casa, de su auto, la robaron fotos de la familia, su documentación, tarjetas de crédito, todo eso fue. La robaron. Todas esas cosas que acabo de mencionar tienen un valor, ¿no es cierto? Todas esas cosas que estaban dentro de su cartera tienen valor. Y obvio que sí. Son valiosas esas cosas. Pero ¿qué es lo más valioso ahí? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos enteramos que a Caro no le pasó nada? Que en el sentido físico, que no fue dañada. Que no se lastimó. ¿Qué es lo que decís cuando escuchás eso? Y todos decimos lo mismo, gracias a Dios que estás bien. Gracias a Dios que estás bien, porque eso es lo que importa. Más valor que cualquier cosa que está en esa cartera es su vida, ¿no es cierto? Es lo que más tiene valor. Puedes sacarlo todo, pero no saques a ella. Pablo dice en este texto, que aún eso, aún su propia vida, que de ninguna manera lastima como valiosa. ¿Vieron eso? Su propia vida. Nosotros decimos, gracias a Dios está bien ella, porque es lo que tiene más valor. Pero no, lo que tiene más valor acá, Pablo dice, no lo estimo como nada, de ninguna manera como valiosa. Mi vida misma no es valiosa. No lo estimo como valiosa en comparación al Evangelio, en comparación al fin de terminar mi carrera. ¿Y qué carrera es eso? ¿Qué carrera es eso? Es dar tu vida al servicio del Señor. Es dar tu vida al servicio del Señor, dando el Evangelio, dando tu vida. Este segundo punto, dando tu vida. Y esto no es solamente un mensaje para los ancianos de Éfeso, o ni siquiera un mensaje para ancianos en sí. Esto es la escritura inspirada por Dios, por vos y por mí, para escuchar a esto y comprender y entender que yo también llevo mi cruz, que yo también vivo para Cristo. Que esto no es en la liga de pastores y misioneros, son ellos que hacen eso, son ellos que no estiman su vida como nada para terminar su carrera. No, esto es vos, hermano y hermana en Cristo, vos terminas tu carrera, vos corres, vos no estimas tu vida como valiosa para dar este mensaje, y para todos nosotros, para la iglesia de Cristo. Quizás aún algunos piensan que, bueno, mi trabajo, vos tenés tu trabajo en ministerio, yo tengo mi trabajo aparte, pero Pablo mismo, aunque tenía todo derecho a trabajar, ¿qué dice en 34 al 35, un poco más adelante? Dice, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que aún Pablo en su trabajo secular que él tiene es para servicio para el Señor. ¿Vieron eso? ¿Están conmigo? Que ese trabajo que él tiene es servicio al Señor, da su vida al servicio del Señor. Y no es una carrera que ocurre los domingos solamente, como sabemos, es cada aspecto de tu vida. Es el evangelio que declaramos. Quiero transmitir, y yo creo que Pablo quiere transmitir, y lo que nosotros al leer este texto nos exhorta y nos edifica y nos enseña de que tu vida, mi vida, tiene un significado sumamente, extremadamente importante. Que termines tu carrera, que vos llevas con vos una luz, la luz de Cristo que resplandece en la oscuridad. Y la carrera, como cualquier carrera, es dolorosa. E implica sacrificio. Y requiere disciplina. E implica trabajo. Esas cosas sí. Y a veces, aún persecución, en el caso de Pablo. Pero no estima su vida como valiosa para sí mismo. Para terminar esta carrera. Para dar su vida para el servicio del Señor. Y algo que vamos a ver con esta bella carrera que pinta nosotros, este marco de la carrera que Pablo nos transmite, es el marco dentro del cual esa carrera existe. Porque esto no es una carrera solitaria que yo ando haciendo lo que se me antoja. Hay un contexto para esta carrera y es diseñado por Dios y hasta Hechos mismo nos dan este contexto. Es el nacimiento, extensión, expansión de la iglesia de Cristo. Hechos mismo. Y no es excepción en este pasaje, que ahora vemos a Pablo hablar muy directamente a los ancianos. Y corremos en equipo, estamos todos con la misma camiseta de Cristo. Hay una estructura para esta carrera. Y la estructura es central en nuestro entendimiento del mismo libro de Hechos, que es la iglesia. Y tiene pastores, y tiene un énfasis en sumisión a esos pastores, en convivencia, en miembros de una iglesia, que todos juntos vamos corriendo en esta carrera. Miren 28 conmigo, si quieren leerlo, dice lo siguiente. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ahí tenés tu contexto, ahí tenés la iglesia. Esta énfasis, ¿dónde se lleva a cabo esta carrera? Es aquí, es en la iglesia. Y la estructura lo ha dado no el hombre, sino Dios. Y Pablo, al entender esto, toma su tiempo para después impartir palabras a los pastores de la iglesia de Éfeso. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo de 29 a 31. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesará amonestar a cada uno con lágrimas. Hay 3 cosas que quiero rescatar de esta última parte del pasaje. Uno, que hay peligros alrededor, ¿no? Hay peligros alrededor. 2, que hay peligros adentro. Y 3, creo que lo que comunica acá Pablo es que hay peligros dentro de vos. Dentro de vos. Y el primero, peligros alrededor, habla de lobos que vendrán. Y tal como Pablo comunica esto a la iglesia de Éfeso y a estos ancianos, también lo recordamos, que lobos vendrán. Lobos vendrán desde afuera a nuestra iglesia. No solamente eso, hay peligros adentro. Que lobos, y si entienden bien lo que es lobos, son aquellos que llevan un evangelio que es falso o un mensaje que no es correctamente bíblico. Transmiten y comparten y buscan persuadir un mensaje que no es bíblico. Entonces, eso también ocurrirá, hasta dice Pablo, de entre ustedes. De entre ustedes mismos, está hablando con ellos, ocurrirá. Cuidado, sé alerta, dice Pablo. Pero donde quisiera pasar más tiempo en esta última parte es los peligros dentro de vos, porque yo creo que de gran manera es lo primero que menciona acá en 28, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, que uno viene antes que el otro. Y creo que es algo que podemos aplicar para protegernos, ¿no?, de esos lobos, es cuidarme a yo mismo. Y hay 5 puntos acá que creo que Pablo enfatiza en cuanto a cómo proteger a yo mismo, que es implícito por su mismo ejemplo y lo que él transmite y comparte. Bueno, el primero es una falta de conexión. Veremos eso en versículo 31. Dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Una falta de conexión. Que para cuidar de vos mismo, de proteger a vos mismo, primeramente tienes que asegurar que estás conectado. ¿Que estás conectado con qué? Con este contexto donde ocurre esta carrera, la iglesia. Que hay una conexión con el cuerpo de Cristo. Y el primer paso hacia eso es ser un miembro. Ya por entrada es eso. Un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, si estás acá hoy y todavía no sos miembro de la iglesia bíblica de Citibel, o no estás en proceso hacia ser un miembro de la iglesia bíblica de Citibel, te pregunto por qué. ¿Por qué? Y la importancia de tener conexión. Que eso ya por sentado, yo puedo ser miembro y fácilmente abandonar. Y eso, por eso sirve la membresía, para poder traer de vuelta a un hermano que no está conectado con el cuerpo. ¿Cuán vital, cuán importante es esto? Y vemos en 31 acá, de noche y de día no cesó de amonestar a cada uno con lágrimas. Vemos una conexión. Pablo conectó con la gente. Se conectó, y da un ejemplo de esto, de cómo la iglesia puede funcionar siguiendo este ejemplo. Que conectemos, conocemos el uno al otro. Hasta el final de este pasaje, vemos en la despedida al final, cómo lo besaban continuamente. Porque lo harían a este teólogo bien recto y parado, que nadie lo puede ni tocar porque se siente tan alto en la silla. No, él ha compartido historias con estas personas, ha compartido vida, tiempo, los conoce. Es algo más allá de eso, es discipulado. Nos tenemos que conectar como iglesia. Y te pregunta, ¿cómo te estás conectando con el cuerpo de la iglesia bíblica de Citibel? ¿Cómo te estás conectando? Y eso no digo, sí, pero no se conectan a mí. No, te pregunta a vos, ¿cómo te estás vos conectando? ¿Cómo estás buscando conectar? En el sentido de invertir en relaciones, pasar tiempo juntos, animarse, conocer de su vida, saber los altos, los bajos, las lágrimas, las risas. ¿Cómo te estás conectando? Nosotros anhelamos, yo creo que Pablo anhela, que esto sea el contexto en el cual sea fructífera la vida de la iglesia. Que vivamos en conexión con la iglesia. Yo anhelo esto en mi despedida, de ver en continuo crecimiento esto mismo, ¿no? Y eso es una protección justamente de los lobos de afuera y los lobos de adentro. Cuando estoy viviendo en conexión, eso es una protección que nos guarda en eso. Discipulado fluye de relaciones así, que están pasando tiempo juntos. Entonces, eso es uno, una falta de conexión. Creo que otra cosa que rescatamos acá, que Pablo comunica en su ejemplo, es en versículo 32, dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Y otra cosa para un peligro es una falta de profundidad en la palabra. Una falta, es la palabra de Dios, dice Pablo acá, que lo va a edificar. Es Dios, les encomienda a Dios la palabra de gracia, el evangelio mismo. Es el que va a edificar a esta iglesia en mi despedida. Y como hablaba antes, yo puedo salir de los Estados Unidos, sabe que la misma palabra de gracia que ha comenzado esta obra continuará edificándola. Es Dios obrando por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que es su iglesia. Él es el gran pastor, el buen pastor, que no depende ni de Greg, ni de mí, ni nadie, ningún otro ser humano. Depende sobre la palabra de Dios, la palabra de gracia, que está obrando acá y seguirá haciendo. Y vemos más adelante, si miramos adelante unos 30 años después en Apocalipsis, vemos Éfeso, que justamente perdió este primer amor. ¿Se acuerdan? Que justamente empezaban a soltar esto. No lo sueltes. Que vayas en profundidad en la palabra. Vos personalmente, vos guardando a vos mismo en esto, protege a la iglesia de lobos, de adentro y de afuera. Te protege a vos. Y hace que nuestra iglesia sea más sana. Y tenemos que hacer esto en conjunto. Estamos corriendo esta carrera juntos. Entonces, una falta de profundidad. En 33 dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Creo que acá también Pablo habla, obviamente en el contexto de trabajo, que trabajó con sus propias manos, pero de las necesidades y contentamiento en Cristo, que Él tiene todo ya en Cristo, que en Cristo está satisfecho, que no tiene que mirar ni ropa, ni plata, ni ninguna otra cosa, y aún este se traslada a nosotros a lo personal, o yo quiero los dones que tiene fulano, o yo quiero y miro y codicio cosas de otras personas. Y para protegernos, que yo tengo una completa y total satisfacción y contentamiento en Cristo, y por esto cuando damos el evangelio, nos damos a nosotros mismos primero, porque es de ahí donde funda y como ancla nos paramos sobre la verdad, donde encontramos nuestra identidad y nuestro contentamiento. Otro es una falta de trabajo fiel. Y en 34 dice, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Que al final del día, realmente, si te pones a pensar, la mayoría de ustedes pasan más tiempo en su trabajo que con tu familia. Muchos de ustedes, eso es su realidad. Que día tras día en la semana estás viendo más personas en tu trabajo que tu propio cónyuge o con tu familia. Y Pablo no es excepción de que uno que trabajaba, si bien no tenía, que se tenía todo el derecho de vivir por sostén para llevar a cabo la obra del ministerio, pero vemos acá un ejemplo para nosotros de la importancia en tu trabajo, trabajar de una manera que glorifica a Dios, de trabajar fielmente, que veas a eso como un campo misionero para la gloria de Dios, que sea lo que sea que hagas, que das tu servicio, tu vida al servicio del Señor aún ahí, en tu trabajo. Y el quinto es una falta de simplemente una falta de dar. Y creo que esto marca, es como Pablo termina el pasaje, al final acá su mensaje a los ancianos. Y lo termina con justamente un pasaje que no encontramos en otro lugar, son las palabras mismas de Jesús, de que más bienaventurado es dar que recibir. Creo que en todo sentido, esto para mí cubre todos los pasajes de sentido de dar, el evangelio, de dar tu vida. ¿Qué bendición hay en dar? En dar. Nosotros estamos viviendo, como hablamos con Lore, de dar de nuestras cosas, ha sido de una manera de mucho gozo, mucho lo estamos viviendo a plena hora, pero mirar atrás de tu vida, mirar ahora, mirar adelante y ver, dar lo más valioso que hay, el mensaje que hasta puedo decir que mi vida ni siquiera es valiosa para mí mismo, para dar esto, el mensaje de vida eterna a un mundo viviendo en un apagón espiritual, que yo tengo la luz, que se prenda esa luz. Entonces damos el evangelio, damos nuestra vida en esta carrera, en el contexto de la iglesia. Y esto es lo que Pablo, a estos hijitos, a estos ancianos, en sus últimas palabras de despedida, son estas palabras que Pablo quiere comunicar para que ellos sigan corriendo en esta carrera, mientras la palabra de Dios edifica este pueblo. Y es mi oración, mi anhelo para la iglesia bíblica de City Bell, que seamos una iglesia que dé, que yo puedo mirar atrás, veo mensajes de Skype, continúo la relación con ustedes de lejos y veo una iglesia que está creciendo en dar su vida a servicio del Señor. Mientras estuvimos vendiendo las cosas en nuestra casa en estas últimas semanas, ya cerró la feria, terminamos, pero una cosa me llegó a mí, creo que Carlos lo comentó a Lore y Lore me lo comentó a mí, pero me ministró. Mi hija vio todas las cosas que estaban siendo vendidas y eran cosas nuestras, obviamente, que estamos vendiendo. Y mi hija llegó a decir, como vio cosas que le gustaba ahí, que le gustaría pagar para comprar. Yo quiero comprar, vio todo comprando cosas. Quería comprar ella algo. Y creo que lo que sentí bien caro comunicó a Lila y después Lore me lo comentó, que tuvo que explicarle, pero Lila, estas cosas ya son tuyas. No tenés que comprarlas. Ya te pertenecen. Ya son tuyas. Y al pensar eso, al contemplar eso y llevarlo a nuestra realidad, no podemos comprar lo que Dios nos ha dado. La gracia que nos ha mostrado, justo gracia, no es lo que merezco. Dios me regaló vida eterna. Yo merezco una eternidad en infierno. La plenitud de la ira de Dios, eso merezco. No puedo pagar porque ya es mío. ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedo disfrutarlo. Puedo deleitar en eso. Puedo dar mi vida al servicio del Señor. Puedo dar el Evangelio, dar mi vida a esto. Esto es mi oración. Esto es mi deseo para la Iglesia Bíblica de City Bell. Amén. Oramos. Señor, cuán lindo, cuán hermoso ha sido para esta mañana sentarnos bajo tu palabra. Para mí en particular, sino uno de los últimos domingos que voy a disfrutar con mis hermanos por un tiempo. En la Iglesia Bíblica de City Bell, de cantar con mis hermanos, de disfrutar de nuestra comunión, de ver los dones en la iglesia siendo utilizados para servir el uno al otro. Señor, que domingo tras domingo tu palabra está siendo proclamada y declarada. Confiamos y agradecemos que eso sea un patrón de cada domingo en nuestra iglesia. Pero oro, Señor, que sea un patrón en cada hogar de nuestra iglesia. Cada día de nuestras vidas, en la semana, de domingo a domingo, que tu palabra está siendo proclamada ahí. Que el Evangelio está siendo proclamado ahí, en nuestros matrimonios, en nuestra crianza de los chicos, con los nietos, con los vecinos, en nuestro lugar de trabajo. Que se prenda esa luz del Evangelio, declarando no rehusar de declarar la verdad en medio de la oscuridad en la cual vivimos. Y oramos por nuestra ciudad. Oramos por las ciudades que nos rodean acá. Señor, que las luces que vienen acá domingo tras domingo resplandecen donde sea que los lleve. Queremos ver muchos, Señor, que vengan a fe. Y no es una obra que podamos hacer nosotros. Así que mientras crezcamos a la madurez, que es mi oración para nuestra iglesia, oro, Señor, que veamos muchos viendo y siendo atraídos a esa luz que resplandece en nuestras vidas. Queremos, Señor, dar nuestras vidas a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén.